Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una versión más de Al Duro y Sin Guante, aquí en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami. Con mucho gusto para ustedes, les habla Pepe Campos, el Chambi. Gracias, gracias, gracias. Detrás de los controles, Danilo Fuentes Viñoli, el mago de las teclas. Y desde el viejo continente, trayéndonos todos los pormenores que estarán ocurriendo esta tarde y esta noche, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Un placer enorme estar otra vez aquí contigo.
Óigame, esto es, vaya, esto es una Navidad.
Qué privilegio, en... dos días consecutivos.
Exacto, Navidad en noviembre. ¿Cómo tú estás, Daguito?
Todo bien, encantadísimo, de verdad. Es un placer siempre compartir contigo y con nuestros oyentes para hablar del más universal de los deportes.
Ya tiene las manos en las cartucheras porque nosotros estamos listos para hablar de fútbol. Efectivamente, señores, como usted escucha esa música, es para el deporte que está surgiendo tremendamente en Cuba. ¿Y quién mejor para eso que el hombre que le toca el pulso a los cubanos cuando se refiere al fútbol? Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Bueno, yo súper bien y súper contento, sobre todo por la gran victoria que logró Cuba anoche, bueno, en la tarde-noche de ayer, lunes, ganando 4-0 a San Cristóbal y Nieves, haciendo lo que tenían que hacer luego de haber perdido inexplicablemente. Lo dijimos aquí ayer mismo, lo hablamos tú y yo, inexplicablemente perder contra un equipo inferior como es San Cristóbal y Nieves. Perdieron 2-1 allí a domicilio cuando fueron a visitarles, y arrastraban esa derrota para bueno, pues intentar remontar en el Antonio Maceo, en el estadio Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba. Tocaba ganar al menos por 2 goles de diferencia, un gol. Incluso el 1-0 le valía a Cuba para pasar directamente sin ver los penales, porque todavía en CONCACAF se cuentan, inexplicablemente también, hay que decirlo, porque ya es un sistema obsoleto en las demás confederaciones del mundo, todavía se cuenta el famoso gol de visitante, y ese gol de visita que había marcado Cuba le valía por si ganaba 1-0 en Santiago, bueno, pues empataban 2-2, pero el gol de visitante de Cuba le daba el pase. Claro. Bueno, pues no, Cuba no solo ganó 1-0, sino ganó 4-0, y ganó por goleada con goles de Onel Hernández, que fue el que abrió el marcador en el minuto 40, luego Yosel Piedra, que regresaba de una lesión larguísima, regresó en esta fecha FIFA, marcó ya en el alargue del primer tiempo, Luis Javier Paradela, uno de nuestros mejores futbolistas en estos momentos, si no el mejor futbolista de Cuba en estos momentos, marcó en el minuto 50, fue el autor del gol que marcó Cuba en San Cristóbal y Nieves, y finalmente Michael Reyes selló la goleada de la selección cubana en el minuto 87 de penal. Ahora lo importante es hablar sobre lo que va a pasar, es decir, esto evitó la tragedia, evitó la vergüenza de que Cuba quedara en esta primera fase de la clasificación para la Copa Oro. Hay que recordar a nuestros oyentes que estas son las eliminatorias para participar en la Copa Oro 2025 a través de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya Cuba pasó esta ronda y como digo, evitamos la vergüenza de caer en esta ronda, porque realmente San Cristóbal y Nieves es un equipo mucho menor que nosotros. Bueno, pues salvamos goleada el pase ahora a las preliminares de la Copa Oro. Ojo, quiero aclararle a la gente que no hemos clasificado a la Copa Oro, falta un playoff más, es decir, falta lo que llaman las prelims, las preliminares de la Copa Oro, que van a tener lugar en la fecha FIFA de marzo, en la primavera de 2025. Así que Cuba debería pasar todavía una clasificatoria más para estar en la Copa Oro. Pero bueno, son buenas noticias ese 4-0, y quería empezar el segmento de fútbol hoy con ese 4-0. En la columna exclusiva que he hecho hoy para Martín Noticias, ahí hablo de la noticia, hablo de las alineaciones, hablo del partido, así que invito a nuestra audiencia a conectarse con nosotros en nuestra página de Facebook, también en nuestro grupo de Deportes Martí en Facebook también, ahí está la columna de esta victoria de Cuba sobre San Cristóbal y Nieves. Bueno, Chambi, pasamos a lo que va a pasar hoy.
Lo que va a pasar hoy aquí en América.
Así mismo, efectivamente, estás en sintonía. Hoy es la fecha número 12, se va a jugar todos los partidos hoy en la fecha número 12 de las mejores eliminatorias del mundo. Yo siempre lo digo, las mejores eliminatorias del mundo son las de Conmebol, las de Sudamérica. Todos los partidos son clásicos en Sudamérica, todos los partidos se juegan máximo en Sudamérica, como si fueran finales de mundiales. Y bueno, pues, como digo, hoy tenemos el Bolivia-Paraguay a primera hora, luego a segunda hora vamos a tener el Colombia y Ecuador, el Bolivia-Paraguay a las 3 de la tarde, así que ya cuando salga este programa se habrá jugado ese partido. Luego a las 6 de la tarde también, cuando se esté emitiendo este programa, se estará jugando el Colombia-Ecuador, y ya más tarde a las 7 de la noche se va a jugar el Argentina Perú, el Chile-Venezuela, y finalmente a las 8 menos cuarto de la noche va a jugarse el Brasil Uruguay. Lucubrar sobre lo que va a pasar cuando el programa va a salir ya con la mayoría de partidos jugándose, incluso con algunos resultados ya completamente resueltos, bueno, sería yo creo que muy atrevido, ¿no? Porque de todas maneras, pero yo creo que hoy es una jornada muy importante en la clasificación mundialista en Sudamérica, muy importante porque se enfrentan selecciones que entre ellas mismas son rivales, absolutas rivales para clasificar.
No hay nada como un Uruguay-Brasil, y Uruguay, Uruguay siempre ha sido la espina esa que ha tenido clavada a Brasil desde el famoso maracanazo en el 1950, y de allá para acá, bueno, lo han hecho en otras ocasiones.
Sí, y luego tienes un Colombia-Ecuador, que ahora mismo es casi un clásico en Sudamérica, porque son dos selecciones, digamos, de la nueva generación de selecciones sudamericanas que están teniendo proyectos muy... No son de las clásicas, porque las clásicas ya sabemos que son Uruguay, Brasil, Argentina, pero de esta nueva hornada de selecciones que intentan tener la corona sudamericana y mejorar en el ámbito internacional, están Colombia y está Ecuador también, y Venezuela, intentando cumplir el sueño de clasificar por primera vez al Mundial, va a tener un partido absolutamente trascendental en Chile, en Santiago de Chile. Chile es el último lugar de la tabla de posiciones, y Venezuela tiene que ir ahí a ganar a Chile, o al menos no perder a Chile, porque perder contra Chile sería casi dar un paso hacia atrás muy muy desafortunado con vista a clasificarse al Mundial.
No, es que, o sea, todo lo que has hecho bien lo dejas en un juego.
Así son las eliminatorias sudamericanas. Lo has pintado. No vale con que hayas hecho todo bien. Si sigues en este juego de los últimos cupos para clasificar, cualquier resbalón, y sobre todo cuando resbalas con los que están por debajo de ti, son los peores resbalones. Tú puedes perder o empatar contra los que están por encima de ti, pero los que están por debajo de ti tú tienes que ganarle. Sí o sí tienes que ganarle, o al menos no perder. Sí. Así que ese Venezuela tiene que intentar llevarse los 3 puntos de Santiago, que no va a ser fácil. Nunca es fácil ganar en Santiago, pero yo creo que es imposible porque Chile quizás está en su peor momento también. Chile está cerrando ahora mismo la tabla de posiciones, ha ganado solamente un partido en todas las eliminatorias, y bueno, pues Venezuela está en ese lugar número 7, en el lugar que te da digamos ese cupo a lo que viene siendo el playoff o el repechaje, como le llaman, claro, para clasificar al Mundial.
Porque aquí califican los 6 primeros y los otros 2 califican para el repechaje, ¿no?
No, clasifican los 6 primeros Y el séptimo lugar, un solo lugar, el séptimo clasifica para el repechaje, ya sea contra Oceanía, claro, como con Asia, dependiendo, todavía no se sabe bien, creo que es contra Oceanía debería ser, y el de CONCACAF debería enfrentarse al de Asia, al de la AFC, así que, pero directamente antes clasificaban 4, hasta este mundial clasificaban los 4 primeros, y el quinto clasificado a ese repechaje. Que el año que da la casualidad que para Qatar 2022 fue Perú el que quedó en quinto y perdió contra Australia el pase a la, al Mundial. Ahora, como el Mundial ha subido su cupo, su número de cupos de clasificados para este Mundial, que va a ser el más grande de la historia, el que más equipos participen.
48, ¿no? Son 48. ¿Sí? 48.
Clasificarán del primero al 6 directamente los 6 primeros lugares de esta clasificación, y el séptimo iría a un repechaje. Así que básicamente, si Pepe nos está escuchando, seguramente, o lo escucha después, va a decir, yo siempre le digo a Daguito que ya esas eliminatorias está todo dicho. Es verdad que ahora está mucho más fácil porque son 10 equipos solamente, ¿entiendes? Es decir, 8, 9 y 10 son los que se quedan, pero igual siguen siendo interesantes por la cuestión del enfrentamiento entre ellos, ¿no? Entre cada una de las selecciones se quiere ganar, porque estamos en Sudamérica y porque son el fútbol en Sudamérica se vive de una manera distinta. Totalmente. Completamente, y sobre todo la pasión con que viven también los aficionados es increíble. Zambi, sí. Si quiere, como ahora ya no vamos a tener más programas hasta la semana que viene, que muy probablemente estemos 3 veces, pero bueno, hablar un poquito sobre lo que va a pasar ya el fin de semana, adelantarse un poco, sí, pero de manera mañana termina el fútbol.
Claro.
Si me da unos 3-4 minuticos, te resumo los partidos más importantes fin de semana.
Adelante.
Entonces, bueno, pues vamos a tener un fin de semana cargado, otra vez regresa el fútbol de clubes, el fútbol europeo, donde vamos a tener algunos partidos bien importantes. Por ejemplo, en el caso de la Premier League, el partido más importante en la Premier League de este fin de semana va a ser, por ejemplo, el Ipswich contra el Manchester United. Me dirás, ¿por qué el Ipswich contra el Manchester United? Bueno, porque es el primer partido de Rubén Amorín como el técnico de Manchester United, después de haber echado a Erik ten Hag y haber terminado ya el contrato interino con Van Nistelrooy. Vamos a vivir el primer partido de Rubén Amorín, el técnico portugués del Sporting Club de Portugal, al frente del Manchester United contra un recién ascendido. Es decir, se supone que debe lograr la victoria fácilmente, ¿no? Además, también tenemos algunos partidos como el Leicester City y Chelsea, Arsenal Nottingham Forest, el Aston Villa contra el Crystal Palace y el Everton, el Everton contra el Brentford, y el partido más importante, como decía, de la jornada está entre el Manchester City y el Tottenham, dos Big Six, sí, lo que se llama los 6 grandes, el Tottenham, que bueno, no es un secreto para nadie, para nuestros oyentes, que todos los días lo decimos aquí, Tottenham es mi equipo favorito, el equipo al que yo le hincho, el equipo de Londres, que va contra Manchester City, que Manchester City viene con 4 derrotas consecutivas por primera vez en la historia del fútbol de Pep Guardiola delante de un equipo grande, que haya perdido 4 veces, eso es único en la historia de Pep Guardiola. Así que vamos a ver si esta racha continúa a favor del Tottenham. Ojalá y pueda sacar al menos un punto allí en el estadio de Manchester City. Además, en España, realmente no hay partido más que el derbi, por ejemplo, el derbi del País Vasco. Se van a enfrentar Athletic Club de Bilbao contra Real Sociedad. Siempre es uno de los mejores derbis, no solo de España, sino del mundo. El derbi, el clásico del País Vasco. El Real Madrid visita al Leganés, mientras que el Fútbol Club Barcelona visita al Celta de Vigo, allí en Galicia, en la bonita ciudad de Vigo. Mientras que Atlético de Madrid recibe al Alavés. Esos son los grandes como se van a mover este fin de semana en España, y pasamos un momentico a Alemania, donde, bueno, pues Borussia Dortmund recibe al Freiburgo, el Bayern, el Leverkusen recibe al Heidenheim, que es un recién ascendido, y el Bayern de Múnich recibe al Augsburg. Yo creo que los tres grandes de Alemania también van bastante bastante fácil en ese sentido. Y finalmente, en la Serie A hay un partidazo. Creo que en la Serie A está el mejor partido del fin de semana, que es el Milán-Juventus. Es uno de los clásicos de toda la vida de Europa, así que no, de verdad que invito a la gente a no perderse ese partido Milán-Juventus, que va a ser el próximo sábado.
Mira, algo interesante, y siempre estamos hablando las comparaciones, pero estamos hablando de las comparaciones en un sentido positivo, no en un sentido negativo. yo te estaba oyendo hablar, y cuando se habla de fútbol mundial, es un fútbol que por ejemplo, tú estabas hablando del clásico en España. No, y no estás hablando del clásico de España, estás hablando del clásico del País Vasco. O sea, vas a una región. O sea, esto sí. Es un deporte que abarca todo. Abarca regiones, abarca países, abarca secciones del continente y entonces el mundo. Y es por eso, de la manera que se lleva, que es muy interesante. Y no todo el mundo tiene que ganar, porque no todo el mundo... O sea, no todo el mundo tiene que ganar en el sentido de que, bueno, si no gano el campeonato, no lo gano todo. No. Yo estoy seguro que en ese clásico, en el País Vasco, el ganador se va a sentir extremadamente orgulloso al final de la temporada.
Sí, sí. Y sí. Además, no solo eso, es que, por ejemplo, el derbi sevillano, si nos vamos abajo, el Betis Sevilla es uno de los mejores partidos también del planeta, y es de una región, es el derbi de una región,
una
ciudad.
Una reveladera tremenda. Bueno, Dañito, desafortunadamente no estoy contigo hasta el lunes que viene, pero sí. Te deseo un gran fin de semana. No solamente esta semana, sino un fin de semana también. Señores, Dañito Valdés, de Yo Hablo Fútbol. Nos vemos. Y ahora ya estamos viendo que en las canchas de baloncesto ha habido un nuevo movimiento. Y entra ¿quién? ¡Juan Peñas! Y si para hablar de fútbol traemos a Daguito, para hablar de baloncesto traemos a Juan Peñas, que tiene hoy mucha, pero mucha información sobre los juegos de la Copa.
Sí, definitivamente, pero antes hacemos un recorrido rapidito por lo que pasó ayer lunes. Los Bulls sorprendieron a unos Detroit Pistons que venían ganando 3 partidos consecutivos. Ganaron por 10. Hay que destacar que se combinaron con 25 puntos cada uno, Cody White y Zach LaVine, que está buscando, yo diría, que un nuevo equipo, o que los Bulls le vuelvan a renovar o lo traspasen, una de dos. Ahí van a haber traspaso antes que termine esta temporada, definitivamente. Nikola Vucevic fue el mejor jugador, con doble-doble, 29 puntos, 12 rebotes, 3 bloqueos. Los Heat ganaron. Hay que dar un aplauso aquí. Uno solo. Okay. Uno los solo, Heat sí, ganaron sí, sí. Porque a pesar de que jugó Joel Embiid, jugó Paul George, pero aquí está, ya lo veníamos hablando días anteriores, que Joel Embiid no está, no sé si es que no está contento, después de las lesiones que tuvo recientemente, no está jugando como el Joel Embiid que conocemos, solamente 11 puntos, 8 rebotes, se veía, yo vi un pedacito del partido ayer como aturdido, como que si sí, que si no, como si quiere saltar, como que no quiere saltar, bien extraño.
Mira, hubieron un par de instancias donde Paul George y él se miraron y tú sabías que no estaban en el mismo plano. Hubo algo que esa jugada era para mí, o tú no estabas supuesto a estar ahí, no sé, no puedo describir, pero lo que dicen, el lenguaje corporativo de los dos no estaba.
Mira, y una cosa con Paul George, yo no sé si fue la mejor jugada que él ha hecho de venir para Filadelfia y juntarse con Joel Embiid y Tarry Maxey, que son los 3 jugadores más importantes del equipo. Pero yo creo que si se hubiera quedado en los Clippers de Los Ángeles, o sea, la diferencia de dinero no era solamente un año más, ¿ok? Un año más que le dieron en Filadelfia. O irse para Miami, o irse, no sé, para cualquier otro equipo. Pero él decidió venir para Filadelfia y yo creo que eso le ha salido no muy bien, que digamos.
Juan, cuando se fue de su primer equipo, que fueron los Indiana Pacers, se fue en mal término. Cuando se fue a Oklahoma City, se fue en mal término. Cuando se fue ahora de los Clippers, en mal término. No puede ser la circunstancia. Tiene que ser la persona.
Sí, definitivamente. El carácter a veces influye mucho en los deportes. Los Knicks ganaron fácilmente por 28 puntos al peor equipo, yo diría, que hay hoy. Bueno, junto con los 76ers, tienen 2 y 11. Los Wizards de Washington apalearon 134 a 106. Tenemos que los Raptors ganaron sorprendentemente a un equipo de Indiana que venía con 2 victorias consecutivas. Este equipo de los Raptors tienen 3 ganados, que fue con el que ganaron ayer, y 12 perdidos. Pero le ganaron por 11 puntos. punto 119 a 130, con un Jacob Poelt que yo creo que está buscando un nuevo contrato o irse para otro equipo. Ya hay muchos equipos que están mirando a este jugador, que es un centro de 7 pies, 30 puntos, 15 rebotes, doble-doble, con 2 bloqueos y 2 robos. O sea, hizo de todo un poco, aunque el mejor anotador fue R.J. Barrett, que él es canadiense, jugaba antes con los Knicks de Nueva York, ahora está con Toronto, 39 puntos con 9 rebotes. Los Houston Rockets, qué partidazo ayer. Perdieron por la mínima, aunque hubo controversia, sí. Dicen que se vio claro, yo vi la repetición, de que pisaron la línea, el árbitro no lo vio, siguió jugando, y una canasta de bandejita que hizo Damon Lillard logró ganar el juego, ya que estaban ganando 100-99, esa canasta le dio la victoria ya en el último segundo a los Milwaukee Bucks para ganar 101-100. Yo creo que Giannis Antetokounmpo, doble-doble para él, con 3 bloqueos, 20 puntos, 13, pero el jugador estrella fue Bruce López, que sigue, el cubano-americano, que sigue teniendo grandes números, 27 puntos, 10 rebotes y 3 robos para él. Damian Lillard también con doble-doble, 18 puntos, 10 asistencias. Y por supuesto, los Magic ganaron a los Suns por 10 puntos. Wow. Hay que destacar que KD se le nota que no está este gran jugador. Bradley Beal juega a veces bien, a veces mal, no está al 100%. Y Devin Booker para mí fue uno de los peores juegos que ha tenido en toda esta temporada, 17 puntos. El mejor de ellos fue el armador Tyus Jones con 18 puntos y 8 asistencias. Los Hawks ganaron a los Sacramento Kings de visitante, o sea, estaban visitando, sí, sí, a Sacramento por la mínima también, un punto, 109 a 108.
No, déjame decir una cosa, Orlando sin Paolo Banchero
está,
sin,
haciendo bien, los hermanos Warner, que son alemanes, sí, están sacando la cara por este
y
equipo.
Y el otro, el grande, Josh Austin, creo que es el...
No, y tienen a un centro que es de Georgian, ese es internacional, que se llama Gossad Bitaxe, que tuvo un doble-doble, 17 puntos y 10 rebotes. Y finalmente los Clippers sorprendieron y le ganaron a los Guerreros de Golden State. Increíble, en un tiro así, como digo yo, de suerte, logró. James Harden no fue el mejor en la ofensiva, pero sí 16 asistencias. No se sentía bien, eso al final del partido él mismo lo dijo y se veía que estaba, no sé si es gripa lo que tiene, pero 12 puntos, 6 rebotes y 16 asistencias para el hombre de la barra.
Déjame hacerte una pregunta, ahora que estamos, ahora que están ellos en el Hit Parade, me hablo los Guerreros, ¿tú no los ves que en un momento van a caer? Yo creo que, como se dice en inglés, lo están haciendo con cristales y con humo.
Sí, lo que pasa que obtuvieron jugadores que tiran bien de tres también. Yo creo que esta adquisición de uno de los triplistas, que yo lo diría que en los equipos que ha estado nunca lo han valorado como ahora, aunque viene del banco, pero le están dando bastantes minutos, es Buddy Hield. O sea, que jugó con Indiana, e Indiana lo dejó ir. Ahora él fue uno de los que vino junto con Kyle Anderson. Y han traído 3 o 4 jugadores que son de banco, que te pueden dar algunos muy buenos minutos por Klay Thompson. O sea, la ida de Klay Thompson trajo, acercó a 3 jugadores, y déjeme decirte algo, en este primer año de Buddy Hield al lado de Stephen Curry, no han extrañado a Klay Thompson para nada.
Vamos a ser sinceros, Klay Thompson ya estaba
en la caída.
En su caída. Había estado lesionado, después tuvo un año regular, volvió a lesionarse, en fin, muchas cosas. ¿Y qué tenemos para la Copa hoy?
Hoy es la Copa, señoras y señores, el juego superestrella. ¿Por qué superestrella? Por el invicto que tienen los Cleveland Cavaliers, 15-0. ¿Será que si le ganan a Boston los Cleveland Cavaliers, pueden pasar la marca de 24 victorias de los Guerreros de Golden State? Todavía le queda mucho tramo, pero primero tienen que ganar esta noche. Serían la victoria número 16 en forma consecutiva. Unos Celtics de Boston que, como dijo Jerry Allen en una entrevista que le hicieron, él dice, Jerry Allen y Eamon Bobley, los dos, que uno de los dos no estuvo jugando en las finales de conferencia el año pasado, que los Boston derrotaron 4-1.
Claro.
Esa espinita se lo tienen bien clavado los Cleveland Cavaliers. Y una de las cosas que él dijo, no estábamos completos, o sea, teníamos muchas lesiones.
Sí.
Y nos ganaron 4-1, pero vamos a ver qué pasa en el día de hoy, dijo Jerry.
Sí, se ve que hay su rencilla dentro de esto. Tenemos 6 partidos, ¿no?
Sí, 6 partidos, pero hay que destacar que este es el más interesante de todo. Otro que yo veo interesante es los Denver Nuggets con los Grizzlies de Memphis, que ya le ganaron anteriormente el último partido que jugó los Memphis Grizzlies. Claro, se sabe que posiblemente no va a estar en Nikola Jokic. Y una vez más, hoy estaban hablando de que Jamal Murray no puede decir que si no juega Jokic, Jamal Murray tiene que dar el paso adelante. Porque le han pagado más de 200 millones por 4 o 5 años a este jugador. Tiene que salir adelante este jugador. Los Pelicanos estarán visitando a los Dallas Mavericks. Debe ser favorito los Dallas Mavericks, ya que el hospital ambulante se llama Nueva Orleans. Y lo último fue Zach Williamson.
Una vez más.
Otra rayita más para Zion Williamson. Los Thunders a las Espuelas de San Antonio. Aquí está la cosa de Wembanyama. Si juega Wembanyama, vamos a ver qué pasa ahí, porque siempre está el contra, el tira y dale entre Che Hungry, pero Che Hungry no va a estar con el equipo, lamentablemente. No. Si está Wembanyama, que no jugó el partido anterior, yo creo que ahí se va a poder ver una competencia un poco más. Están jugando en San Antonio. Los Hornets estarán visitando a los Brooklyn Nets. Y el último partido de la noche a las 10:30 es los Jazz de Utah contra los Lakers de Los Ángeles, en Los Ángeles.
Los Ángeles son los
campeones. Hasta ahora tienen 1-0.
Están 1-0.
No,
defendiendo su título. Sí, porque aquí todo el mundo va a jugar 4 juegos.
Correcto.
Son 4 juegos y entonces el campeón de cada uno, pues ahí empieza a desmesurar. Juan, ¿qué tú haces de esa noticia de que está tu cupo para Miami?
Bueno, sería interesante. Yo creo que la competencia es buena. Pero Antetokounmpo, te voy a decir una cosa. Antetokounmpo es un jugador, una de las cosas que yo le veo que él tiene que mejorar mucho para que sea más efectivo, y da la casualidad que le trajeron a otra persona que es muy buena, pero los dos, Antetokounmpo y Damian Lillard, son muy individuales. Y tú tienes que jugar como equipo. Cuando tú tienes un equipo que está más compenetrado, que puede mover más el balón. Antetokounmpo los otros días hizo, creo que fueron, ¿qué? 50 puntos o 59 puntos, y creo que perdieron el partido.
Creo que lo ganó, pero lo ganó al final.
Con
59 puntos tú debes de dominar.
Totalmente. Entonces, eso ha pasado mucho con ciertos jugadores que anotan 50. Mira, un jugador que Devin Booker lleva el juego pasado que perdieron, llevan 4 partidos con 40 o más puntos. Y ha ganado 2 y ha perdido 2. O sea, que eso no le vale a un jugador de eso, que tú anotes 40 o 50 y ganes el partido.
Eso me dice a mí el individualismo que existe en este momento.
Hasta ahora, rapidito acá, los líderes, porque ya sé que queda menos de un minuto, los líderes, Giannis Antetokounmpo está liderando con 31 puntos, Nikola Jokic en lo que es asistencia con 11,7, Anthony Edwards promediando 4,8 en tiros de larga distancia, Nikola Jokic con 13,7 rebotes, Victor Wembanyama casi con 4 bloqueos es el líder, y en robo está Dyson Daniel de Atlanta con 3,4. Esos son los líderes en lo que es la NBA.
Y con esa, Juanito, con esa nos vamos, señores. Un millón de gracias por su sintonía. De parte de Danilo, de parte de Juan, de parte de Daguito. Mi nombre es Pepe Campos y le decimos que estaremos mañana a la misma hora.
Cuando vamos a escoger como mascota entre un perro y un gato y analizamos la manera en que ambos se comportan con los humanos, los perros sacan ventaja por la forma tan expresiva en que manifiestan sus emociones. Pero también es cierto que entendemos menos a los gatos, y sin embargo, hay un truco que, según los científicos, nos acercará más a la comunicación con ellos. Se trata del parpadeo lento. ¿Cómo lo oye? Los gatos tienen formas sutiles de mostrar afecto, y abrir esa puerta se hace a través de entrecerrar los ojos muy despacio. Si tienes un gato, tal vez lo viste cerrar lentamente los ojos, pero no por completo. Eso es, según los estudiosos, una especie de saludo amistoso entre gatos y humanos. El parpadeo lento, según un estudio, es una forma de comunicación de bajo riesgo. Para los gatos, el contacto visual prolongado puede implicar una amenaza, pero cerrar los ojos lentamente equivale a relajación. Así que siéntate frente a él, parpadea lentamente y quédate así unos segundos, y luego abre los ojos. Quizás tu gato haga lo mismo y busque una caricia tuya. Vamos, llama a tu musulungo y prueba el truco. Él necesita también saber que tú lo quieres.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una versión más de Al Duro y Sin Guantes. Aquí en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami. Con mucho gusto para ustedes, les habla Pepe Campos, el Chambi. Gracias, gracias, gracias. Detrás de los controles, Danilo Fuentes Viñoli, el mago de las teclas. Y desde el viejo continente, trayéndonos todos los pormenores que estarán ocurriendo esta tarde y esta noche, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Un placer enorme estar otra vez aquí contigo.
Óigame, esto es, vaya, esto es una Navidad.
Qué privilegio, en... dos días consecutivos.
Exacto, Navidad en noviembre. ¿Cómo tú estás, Daguito?
Todo bien, encantadísimo, de verdad. Es un placer siempre compartir contigo y con nuestros oyentes para hablar del más universal de los deportes.
Ya tiene las manos en la cartuchera porque nosotros estamos listos para hablar de fútbol. Efectivamente, señores, como usted escucha esa música, es para el deporte que está surgiendo tremendamente en Cuba. ¿Y quién mejor para eso que el hombre que le toca el pulso a los cubanos cuando se refiere a fútbol? Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Bueno, yo súper bien y súper contento, sobre todo por la gran victoria que logró Cuba anoche, bueno, en la tarde noche de ayer, lunes, ganando 4-0 a San Cristóbal y Nieves, haciendo lo que tenían que hacer luego de haber perdido inexplicablemente. Lo dijimos aquí ayer mismo, lo hablamos tú y yo, inexplicablemente perder contra un equipo inferior como es San Cristóbal y Nieves. Perdieron 2-1 allí a domicilio cuando fueron a visitarles, y arrastraban esa derrota para bueno, pues intentar remontar en el Antonio Maceo, en el estadio Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba. Tocaba ganar al menos por 2 goles de diferencia, un gol. Incluso el 1-0 le valía a Cuba para pasar directamente sin ver los penales, porque todavía en CONCACAF se cuentan, inexplicablemente también, hay que decirlo, porque ya es un sistema obsoleto en las demás confederaciones del mundo, todavía se cuenta el famoso gol de visitante, y ese gol de visita que había marcado Cuba le valía por si ganaba 1-0 en Santiago, bueno, pues empataban 2-2, pero el gol de visitante de Cuba le daba el pase.
Claro.
Bueno, pues no, Cuba no solo ganó 1-0, sino ganó 4-0, y ganó por goleada con goles de Onel Hernández, que fue el que abrió el marcador en el minuto 40, luego Yosel Piedra, que regresaba de una lesión larguísima, regresó en esta fecha FIFA, marcó ya en el alargue del primer tiempo, Luis Javier Paradela, uno de nuestros mejores futbolistas en estos momentos, si no el mejor futbolista de Cuba en estos momentos, marcó en el minuto 50, fue el autor del gol que marcó Cuba en San Cristóbal y Nieves, y finalmente Michael Reyes selló la goleada de la selección cubana en el minuto 87 de penal. Ahora lo importante es hablar sobre lo que va a pasar, es decir, esto evita o evitó la tragedia, evitó la vergüenza de que Cuba quedara en esta primera fase de la clasificación para la Copa Oro. Hay que recordar a nuestros oyentes que estas son las eliminatorias para participar en la Copa Oro 2025 a través de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya Cuba pasó esta ronda y era, y como digo, evitamos la vergüenza de caer en esta ronda, porque realmente San Cristóbal y Nieves es un equipo mucho menor que nosotros. Bueno, pues salvamos con esa goleada el pase ahora a las preliminares de la Copa Oro. Ojo, quiero aclararle a la gente que no hemos clasificado a la Copa Oro, falta un playoff más. Es decir, falta lo que llaman las preliminares de la Copa Oro, que van a tener lugar en la fecha FIFA de marzo, en la primavera de 2025. Así que Cuba debería pasar todavía una clasificatoria más para estar en la Copa Oro. Pero bueno, son buenas noticias ese 4-0, y quería empezar el segmento de fútbol hoy con ese 4-0. En la columna exclusiva que he hecho hoy para Martín Noticias, ahí hablo de la noticia, hablo de las alineaciones, hablo del partido, así que invito a nuestra audiencia a conectarse con nosotros en nuestra página de Facebook, también en nuestro grupo de Deportes Martí en Facebook también, ahí está la columna de esta victoria de Cuba sobre San Cristóbal y Nieves. Bueno, Chambi, pasamos a lo que va a pasar hoy.
Lo que va a pasar hoy aquí en América.
Así mismo, efectivamente, estás en sintonía. Hoy es la fecha número 12, se va a jugar todos los partidos hoy, en la fecha número 12 de las mejores eliminatorias del mundo. Yo siempre lo digo, las mejores eliminatorias del mundo son las de Conmebol, las de Sudamérica. Son todos los partidos son clásicos en Sudamérica, todos los partidos se juegan máximo en Sudamérica, como si fueran finales de mundiales. Y bueno, pues, como digo, hoy tenemos el Bolivia-Paraguay a primera hora, luego a segunda hora vamos a tener el Colombia Ecuador, el Bolivia-Paraguay a las 3 de la tarde, así que ya cuando salga este programa se habrá jugado ese partido. Luego a las 6 de la tarde también, cuando se esté emitiendo este programa, se estará jugando el Colombia-Ecuador, y ya más tarde a las 7 de la noche se va a jugar el Argentina Perú, el Chile-Venezuela, y finalmente a las 8 menos cuarto de la noche va a jugarse el Brasil Uruguay. Lucubrar sobre lo que va a pasar cuando el programa va a salir ya con la mayoría de partidos jugándose, incluso con algunos resultados ya completamente resueltos, bueno, sería yo creo que muy atrevido, ¿no? Porque de todas maneras, pero yo creo que hoy es una jornada muy importante en la clasificación mundialista en Sudamérica, muy importante porque se enfrentan selecciones que entre ellas mismas son rivales, absolutas rivales clasificar.
No hay nada como un Uruguay y Brasil, y Uruguay, sí, y Uruguay siempre ha sido la espina esa que ha tenido clavada a Brasil desde el famoso Maracanazo en el 1950, y de allá para acá, bueno, lo han hecho en otras ocasiones.
Sí, y luego tienes un Colombia-Ecuador, que ahora mismo es casi un clásico en Sudamérica, porque son dos selecciones, digamos, de la nueva generación de selecciones sudamericanas que están teniendo proyectos muy... No son de las clásicas, porque las clásicas ya sabemos que son Uruguay, Brasil, Argentina, pero es de esta nueva hornada de selecciones que intentan tener la corona sudamericana y mejorar en el ámbito internacional, están Colombia y está Ecuador también, y Venezuela, intentando cumplir el sueño de clasificar por primera vez al Mundial, va a tener un partido absolutamente trascendental en Chile, en Santiago de Chile. Chile es el último lugar de la tabla de posiciones, y Venezuela tiene que ir ahí a ganar a Chile, o al menos no perder a Chile, porque perder contra Chile sería casi dar un paso hacia atrás muy muy desafortunado con vista a clasificarse al Mundial.
No, es que, o sea, todo lo que has hecho bien lo dejas en un juego.
Así son las eliminatorias sudamericanas. Lo has pintado. No vale con que hayas hecho todo bien. Si sigues en este juego de los últimos cupos para clasificar, cualquier resbalón, y sobre todo cuando resbalas con los que están por debajo de ti, eso los puedes resbalones. Tú puedes perder o empatar contra los que están por encima de ti, pero los que están por debajo de ti tú tienes que ganarle. Sí o sí tienes que ganarle, o al menos no perder. Sí. Así que ese Venezuela tiene que intentar llevarse los 3 puntos de Santiago, que no va a ser fácil. Nunca es fácil ganar en Santiago, pero yo creo que es imposible, porque Chile quizás está en su peor momento también. Chile está cerrando ahora mismo la tabla de posiciones, ha ganado solamente un partido en todas las eliminatorias, y bueno, pues Venezuela está en ese lugar número 7, en el lugar que te da digamos ese cupo a lo que viene siendo el playoff o el repechaje, como le llaman, claro, para clasificar al Mundial.
Porque aquí califican los 6 primeros y los otros 2 califican para el repechaje, ¿no?
No, clasifican los seis primeros y el séptimo lugar, un solo lugar. El séptimo clasifica para el repechaje, ya sea contra Oceanía, claro, como con Asia. Dependiendo, todavía no se sabe bien, creo que es contra Oceanía, debería ser. Y el de CONCACAF debería enfrentarse al de Asia, al de la AFC. Así que, pero directamente antes clasificaban cuatro, hasta este mundial clasificaban los cuatro primeros, y el quinto clasificaba ese repechaje. Que el año que da la casualidad que para Qatar 2022 fue Perú el que quedó en quinto y perdió contra Australia el pase al mundial. Ahora, como el mundial ha subido su cupo, su número de cupos de clasificados para este mundial, que va a ser el más grande de la historia, el que más equipos participen.
48, ¿no? Son 48.
Sí, sí.
48.
Clasificarán del primero al 6. directamente los seis primeros lugares de esta clasificación, y el séptimo iría a un repechaje. Así que básicamente, si Pepe nos está escuchando, seguramente, o lo escuche después, va a decir, yo siempre le digo a Daguito que ya esas eliminatorias está todo dicho. Es verdad que ahora está mucho más fácil porque son 10 equipos solamente, ¿entiendes? Es decir, 8, 9 y 10 son los que se quedan, pero igual siguen siendo interesantes por la cuestión del enfrentamiento entre ellos, ¿no? Entre cada una de las selecciones se quiere ganar, porque estamos en Sudamérica y porque son el fútbol en Sudamérica se vive de una manera distinta.
Totalmente.
Completamente, y sobre todo la pasión con que viven también los aficionados es increíble. Jambi, sí. Si quiere, como ahora ya no vamos a tener más programas hasta la semana que viene, que muy probablemente estemos tres veces, pero bueno, hablar un poquito sobre lo que va a pasar ya el fin de semana, adelantarse un poco,
sí,
pero de manera mañana termina el fútbol.
Claro.
Si me da unos 3-4 minuticos, te resumo los partidos más importantes fin de semana.
Adelante.
Entonces, bueno, pues vamos a tener un fin de semana cargado, otra vez regresa el fútbol de clubes, el fútbol europeo, donde vamos a tener algunos partidos bien importantes. Por ejemplo, en el caso de la Premier League, el partido más importante en la Premier League de este fin de semana va a ser, por ejemplo, el Ipswich contra el Manchester United. Me dirás, ¿por qué el Ipswich contra el Manchester United? Bueno, porque es el primer partido de Rubén Amorín como el técnico de Manchester United, después de haber echado a Erik ten Hag y haber terminado ya el contrato interino con Van Nistelrooy. Vamos a vivir el primer partido de Rubén Amorín, el técnico portugués del Sporting Club de Portugal, al frente del Manchester United contra un recién ascendido. Es decir, se supone que debe lograr la victoria fácilmente, ¿no? Además, también tenemos algunos partidos como el Leicester City y Chelsea, Arsenal Nottingham Forest, el Aston Villa contra el Crystal Palace, y el Everton contra el Brentford, y el partido más importante, como decía, de la jornada está entre el Manchester City y el Tottenham, dos Big Six, es decir, lo que se llama los seis grandes. El Tottenham, que bueno, no es un secreto para nadie, para nuestros oyentes, que todos los días lo decimos aquí, Tottenham es mi equipo favorito, el equipo al que yo le hincho, el equipo de Londres, que va contra Manchester City, que Manchester City viene con 4 derrotas consecutivas por primera vez en la historia del fútbol de Pep Guardiola delante de un equipo grande, que haya perdido 4 veces. Eso es único en la historia de Pep Guardiola, así que vamos a ver si esta racha continúa a favor del Tottenham. Ojalá y pueda sacar al menos un punto allí en el estadio de Manchester City. Además, en España, realmente no hay partido más que el derbi, por ejemplo, el derbi del País Vasco. Se van a enfrentar Athletic Club de Bilbao contra Real Sociedad. Siempre es uno de los mejores derbis, no solo de España, sino del mundo. El derbi, el clásico del País Vasco. El Real Madrid visita Leganés, mientras que el Fútbol Club Barcelona visita al Celta de Vigo, allí en Galicia, en la bonita ciudad de Vigo. Mientras que Atlético de Madrid recibe al Alavés. Esos son los grandes como se van a mover este fin de semana en España. Y pasamos un momentico a Alemania, donde, bueno, pues Borussia Dortmund recibe al Freiburgo. el Bayern, el Leverkusen recibe al Heidenheim, que es un recién ascendido, y el Bayern de Múnich recibe al Augsburg. Yo creo que los tres grandes de Alemania también van bastante fácil en ese sentido, y finalmente en la Serie A hay un partidazo. Creo que en la Serie A está el mejor partido del fin de semana, que es el Milan-Juventus. Es uno de los clásicos de toda la vida de Europa, así que no, de verdad que invito a la gente a no perderse ese partido Milan-Juventus, que va a ser el próximo sábado.
Mira, algo interesante, y siempre estamos hablando las comparaciones, pero estamos hablando de las comparaciones en un sentido positivo, no en un sentido negativo. Yo te estaba oyendo hablar, y cuando se habla de fútbol mundial, es un fútbol que por ejemplo, tú estabas hablando del clásico en España.
No,
y no estás hablando del clásico de España, estás hablando del clásico del País Vasco. O sea, vas a una región. O sea, esto sí. Es un deporte que abarca todo. Abarca regiones, abarca países, abarca secciones del continente y entonces el mundo. Y es por eso, de la manera que se lleva, que es muy interesante. Y no todo el mundo tiene que ganar, porque no todo el mundo... O sea, no todo el mundo tiene que ganar en el sentido de que, bueno, si no gano el campeonato, no lo gano todo. No. Yo estoy seguro que en ese clásico, en el País Vasco, el ganador se va a sentir extremadamente orgulloso al final de la temporada.
Sí. Y sí. Además, no solo eso, es que, por ejemplo, el derbi sevillano, si nos vamos abajo, el Betis-Sevilla, es uno de los mejores partidos también del planeta, y es de una región, es el derbi de una región, de una ciudad.
Una rivalidad tremenda. Bueno, Dañito, desafortunadamente no estoy contigo hasta el lunes que viene, pero sí. Te deseo un gran fin de semana. No solamente esta semana, sino un fin de semana también. Señores, Dañito Valdés, de Yo Hablo Fútbol. Nos vemos. Y ahora ya estamos viendo que en las canchas de baloncesto ha habido un nuevo movimiento, y entra quién, Juan Pendaz. Y si para hablar de fútbol traemos a Daguito, para hablar de baloncesto traemos a Juan Pendaz, que tiene hoy mucha, pero mucha información sobre los juegos de la Copa.
Sí, definitivamente, pero antes hacemos un recorrido rapidito por lo que pasó ayer lunes. Los Bulls sorprendieron a unos Detroit Pistons que venían ganando 3 partidos consecutivos. Ganaron por 10. Hay que destacar que se combinaron con 25 puntos cada uno, Cody White y Zach LaVine, que está buscando, yo diría, que un nuevo equipo, o que los Bulls le vuelvan a renovar o lo traspasen, una de dos. Ahí van a haber traspaso antes que termine esta temporada, definitivamente. Nikola Vucevic fue el mejor jugador, con doble-doble, 29 puntos, 12 rebotes, 3 bloqueos. Los Heat ganaron. Hay que dar un aplauso aquí. Uno solo. Okay. Uno los solo, Heat sí, ganaron sí, sí. Porque a pesar de que jugó Joel Embiid, jugó Paul George, pero aquí está, ya lo veníamos hablando días anteriores, que Joel Embiid no está, no sé si es que no está contento después de las lesiones que tuvo recientemente, no está jugando como el Joel Embiid que conocemos, solamente 11 puntos, 8 rebotes, se veía, yo vi un pedacito del partido ayer como aturdido, como que sí, que si no, como si quiere saltar, como que no quiere saltar, bien extraño.
Mira, hubieron un par de instancias donde Paul George y él se miraron y tú sabías que no estaban en el mismo plano. Hubo algo que esa jugada era para mí, o tú no estabas supuesto a estar ahí, no sé, no puedo describir, pero lo que dicen, el lenguaje corporativo de los dos no estaba.
Mira, y una cosa con Paul George, yo no sé si fue la mejor jugada que él ha hecho de venir para Filadelfia y juntarse con Joel Embiid y Tarik Maxey, que son los 3 jugadores más importantes del equipo. Pero yo creo que si se hubiera quedado en los Clippers de Los Ángeles, o sea, la diferencia de dinero no era solamente un año más, ¿ok? Un año más que le dieron en Filadelfia. O irse para Miami, o irse, no sé, para cualquier otro equipo. Pero él decidió venir para Filadelfia y yo creo que eso le ha salido no muy bien, que digamos.
Juan, cuando se fue de su primer equipo, que fueron los Indiana Pacers. Se fue en mal término. Cuando se fue a Oklahoma City, se fue en mal término. Cuando se fue ahora de los Clippers, en mal término. No puede ser la circunstancia. Tiene que ser la persona.
Sí, definitivamente. El carácter a veces influye mucho en los deportes. Los Knicks ganaron fácilmente por 28 puntos al peor equipo, yo diría, que hay hoy. Bueno, junto con los 76ers, tienen 2 y 11. Los Wizards de Washington apalearon 134-106. Tenemos que los Raptors ganaron sorprendentemente a un equipo de Indiana que venía con 2 victorias consecutivas. Este equipo de los Raptors tienen 3 ganados, que fue con el que ganaron ayer, y 12 perdidos. Pero le ganaron por 11 puntos. 119-130, con un Jakob Poeltl que yo creo que está buscando un nuevo contrato o irse para otro equipo. Ya hay muchos equipos que están mirando a este jugador, que es un centro de 7 pies, 30 puntos, 15 rebotes, doble doble, con 2 bloqueos y 2 robos. O sea, hizo de todo un poco, aunque el mejor anotador fue RJ Barrett, que él es canadiense, jugaba antes con los Knicks de Nueva York, ahora está con Toronto, 39 puntos con 9 rebotes. Los Houston Rockets, qué partidazo ayer. Perdieron por la mínima, aunque hubo controversia. Sí. Dicen que se vio claro, yo vi la repetición, de que pisaron la línea, el árbitro no lo vio, siguió jugando, y una canasta de bandejita que hizo Damon Lillard logró ganar el juego, ya que estaban ganando 100-99. Esa canasta le dio la victoria ya en el último segundo a los Milwaukee Bucks para ganar 101-100. Yo creo que Giannis Antetokounmpo, doble doble para él, con 3 bloqueos, 20 puntos, 13, pero el jugador estrella fue Bruce López, que sigue, el cubano-americano, que sigue teniendo grandes números, 27 puntos, 10 rebotes y 3 robos para él. Damian Lillard también con doble doble, 18 puntos, 10 asistencias. Y por supuesto, los Magic ganaron a los Suns por 10 puntos. Wow. Hay que destacar que KD se le nota que no está este gran jugador. Bradley Beal juega a veces bien, a veces mal, no está al 100%. Y Devin Booker para mí fue uno de los peores juegos que ha tenido en toda esta temporada, 17 puntos. El mejor de ellos fue el armador Tyus Jones con 18 puntos y 8 asistencias. Los Hawks ganaron a los Sacramento Kings de visitante, o sea, estaban visitando, ¿sí?, a Sacramento por la mínima también, un punto, 109-108.
No, déjame decir una cosa, Orlando sin Paolo Banchero
está haciendo bien. Los hermanos Warner, que son alemanes, sí, están sacando la cara por este equipo.
Y el otro, el grande, Josh Austin, creo que es el...
No, y tienen a un centro que es de Georgian, ese es internacional, que se llama Gosat Bitakse, que tuvo un doble-doble, 17 puntos y 10 rebotes. Y finalmente los Clippers sorprendieron y le ganaron a los Guerreros de Golden State. Increíble, en un tiro así, como digo yo, de suerte, logró... James Harden no fue el mejor en la ofensiva, pero sí 16 asistencias. No se sentía bien, eso al final del partido él mismo lo dijo y se veía que estaba, no sé si es gripa lo que tiene, pero 12 puntos, 6 rebotes y 16 asistencias para el hombre de la barra.
Déjame hacerte una pregunta, ahora que están ellos en el Heat Parade, me hablo los Guerreros. ¿Tú no los ves que en un momento van a caer? Yo creo que, como se dice en inglés, lo están haciendo con cristales y con humo.
Sí, lo que pasa que obtuvieron jugadores que tiran bien de tres también. Yo creo que esta adquisición de uno de los triplistas, que yo lo diría que en los equipos que ha estado nunca lo han valorado como ahora, aunque viene del banco, pero le están dando bastantes minutos, es Buddy Hield. O sea, que jugó con Indiana, e Indiana lo dejó ir. Ahora él fue uno de los que vino junto con Kyle Anderson. Y han traído 3 o 4 jugadores que son de banco, que te pueden dar algunos muy buenos minutos por Klay Thompson. O sea, la ida de Klay Thompson acercó a 3 jugadores, y déjeme decirte algo, en este primer año de Buddy Hield al lado de Stephen Curry, no han extrañado a Klay Thompson para nada.
Vamos a ser sinceros, Klay Thompson ya estaba...
En la caída.
En su caída. Había estado lesionado, después tuvo un año regular, volvió a lesionarse, en fin, muchas cosas. ¿Y qué tenemos para la Copa hoy?
Hoy es la Copa, señoras y señores, el juego superestrella. ¿Por qué superestrella? Por el invicto que tienen los Cleveland Cavaliers, 15-0. ¿Será que si le ganan a Boston los Cleveland Cavaliers, pueden pasar la marca de 24 victorias de los Guerreros de Golden State? Todavía le queda mucho tramo, pero primero tienen que ganar esta noche. Serían la victoria número 16 en forma consecutiva. Unos Celtics de Boston que, como dijo Jerry Allen en una entrevista que le hicieron, él dice, Jerry Allen y Eamon Bobley, los dos, que uno de los dos no estuvo jugando en las finales de conferencia el año pasado, que los Boston derrotaron 4-1.
Claro.
Esa espinita se lo tienen bien clavado los Cleveland Cavaliers, y una de las cosas que él dijo, no estábamos completos, o sea, teníamos muchas lesiones,
sí,
y nos ganaron 4-1, pero vamos a ver qué pasa en el día de hoy,
sí,
dijo
sí,
Jerry.
Sí, se ve que hay su rencilla dentro de esto. Tenemos seis partidos, ¿no?
Seis partidos, pero hay que destacar que este es el más interesante de todos. Otro que yo veo interesante es los Denver Nuggets con los Grizzlies de Memphis, que ya le ganaron anteriormente el último partido que jugó los Memphis Grizzlies. Claro, se sabe que posiblemente no va a estar en Nikola Jokic. Y una vez más, hoy estaban hablando de que Jamal Murray no puede decir que si no juega Jokic, Jamal Murray tiene que dar el paso adelante. Porque le han pagado más de 200 millones por 4 o 5 años a este jugador. O sea, tiene que salir adelante este jugador. Los Pelícanos estarán visitando a los Dallas Mavericks. Debe ser favorito los Dallas Mavericks, ya que el hospital ambulante se llama Nueva Orleans. Y lo último fue Zach Williamson.
Una vez más.
Otra rayita más para Zion Williamson. Los Thunders a los Espuelas de San Antonio. Aquí está la cosa de Wembanyama. Si juega Wembanyama, vamos a ver qué pasa ahí, porque siempre está el contra, el tira y dale entre Chet Hongrie, pero Chet Hongrie no va a estar con el equipo, lamentablemente. No. Si está Wembanyama, que no jugó el partido anterior, yo creo que ahí se va a poder ver una competencia un poco más. Están jugando en San Antonio. Los Hornets estarán visitando a los Brooklyn Nets, y el último partido de la noche a las 10:30 es los Jazz de Utah contra los Lakers de Los Ángeles, en Los Ángeles.
Los Ángeles son los
campeones, tienen 1-0.
Están 1-0. Defendiendo su título. Sí, porque aquí todo el mundo va a jugar 4 juegos.
Correcto.
Son 4 juegos, y entonces el campeón de cada uno, pues ahí empieza a desmesurar. Juan, ¿qué tú haces de esa noticia de que entra tu cupo para Miami?
Bueno, sería interesante. Yo creo que la competencia es buena. Pero Antetokounmpo, te voy a decir una cosa. Antetokounmpo es un jugador, una de las cosas que yo le veo que él tiene que mejorar mucho para que sea más efectivo. Y da la casualidad que le trajeron a otra persona que es muy buena, pero los dos, Antetokounmpo y Damian Lillard, son muy individuales. Y tú tienes que jugar como equipo. Cuando tú tienes un equipo que está más compenetrado, que puede mover más el balón. Antetokounmpo los otros días hizo, creo que fueron, ¿qué? 50 puntos, 59 puntos, y creo que perdieron el partido.
Creo que lo ganó, pero lo ganó al final.
Sí, una cosa que
59 puntos tú debes de dominar.
Totalmente. Entonces, eso ha pasado mucho con ciertos jugadores que anotan 50. Mira, un jugador que Devin Booker lleva el juego pasado que perdieron, llevan 4 partidos con 40 o más puntos. Y ha ganado 2 y ha perdido 2. O sea, que eso no le vale a un jugador de eso, que tú anotes 40 o 50 y ganas el partido.
Eso me dice a mí el individualismo que existe en este momento.
Hasta ahora, rapidito acá, los líderes, porque ya sé que queda menos de un minuto, los líderes: Giannis Antetokounmpo está liderando con 31 puntos, Nikola Jokic en lo que es asistencia con 11,7, Anthony Edwards promediando 4,8 en tiros de larga distancia, Nikola Jokic con 13,7 rebotes, Victor Wembanyama casi con 4 bloqueos es el líder, y en robo está Dyson Daniel de Atlanta con 3,4. Esos son los líderes en lo que es la NBA.
Y con esa, Juanito, con esa nos vamos, señores. Un millón de gracias por su sintonía. De parte de Danilo, de parte de Juan, de parte de Daguito, mi nombre es Pepe Campos. Le decimos que estaremos mañana a la misma hora.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.